En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por primera vez en el estudio de Radio Sefarad a la nueva embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon. ¿Qué tal, Rodica? Bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, lo primero que llama la atención para una israelí, el nombre Rodica es un nombre que llama la atención porque tú no naciste en Israel.
Sí, de hecho es Rodica.
Rodica.
Y es un nombre rumano, nací en Rumanía. Y cuando llegué a Israel tenía 6 años y en este entonces siempre sugerieron cambiar el nombre por un nombre israelí hebreo, pero a mí esta idea no me gustaba tanto, además de que me propusieron algunos nombres hebreos que no me gustaban para nada.
Nombres muy feos.
Y entonces decidí quedarme con Rodica, que tiene que ver con la fertilidad, con la granada.
Con la granada, que sí. También luego lo tienes en el apellido de casada.
Sí, de Gordon, porque, la tradición familiar de la familia de mi esposo es que la familia proviene de Granada.
O sea que ya tenemos un nexo común entre el nombre tuyo.
Indirecto.
¿En qué lugar de Rumanía naciste?
En Bucarest.
¿Y tus padres aprovecharon algún momento especial de la política rumana para salir? ¿O?
Fueron algunas alas de inmigración a Israel. Esos fueron los años 60, principios de años 60, y el régimen comunista rumano en este entonces dejaba a una parte de los judíos salir, pero mis padres ya hicieron la petición de reunirse con familiares en Israel. Ajá. En 59, y tuvimos que esperar hasta 63 hasta que nos dejaron, salir con mis abuelos, mis padres y
¿Y a qué parte de Israel llegasteis o dónde se instalasteis al principio?
En un barrio de Tel Aviv, se llama Kiryat Ono, hoy ya es
una ciudad.
Pero en 63 fue un pueblito.
Ajá.
Y tuvo un barrio bastante nuevo, construido especialmente para los nuevos inmigrantes.
Uh-huh.
Y fue la ola de inmigrantes de Rumania y de Marruecos. Y entonces en la misma calle fuimos de Rumania, de Marruecos, y cada uno tuvo su idioma, ¿no? Pero nos
hablaban
entendimos
en la yiddish, no sé, en ladino yiddish, ¿no? O
algo
árabe
así,
y
sí,
tal.
Algo
bueno,
así.
Luego, claro, tú creciste ya con 6 años, me imagino que te adaptaste muy rápidamente al idioma y a las costumbres.
Aparentemente, así dijeron mis papás.
Bueno, tú eras seguramente la traductora para tus padres, ¿no? Muchas veces.
Sí.
Porque eso es lo que solía pasar cuando habían chicos pequeños que sabían más que
así
los padres,
sí.
¿No?
Pero el ventaja fue que fue también una manera de preservar el rumano.
Uh-huh.
Y esto me ayudó luego en,
claro,
en la vida, ¿no?
Bueno, y supongo que después de los estudios fuiste a la universidad.
Sí.
¿En dónde estudiaste? ¿En Tel Aviv?
En Jerusalén.
En Jerusalén.
Sí.
En la Universidad Hebrea. ¿Y qué estudios hiciste?
Biología y luego bioquímica.
Ajá.
Y soy PhD, doctora en bioquímica. Ajá. Bueno, puedo decir que fui, porque...
¿No trabajaste nunca en eso?
Sí, sí, hice investigación durante algunos años, hasta que también después de que terminé el posgrado. Pero en 88, 89 me decidí de cambiar, es decir, no quedarme en el mundo de investigación, sino cambiar un poco de dirección. Pero a la diplomacia llegué, como muchas cosas en la vida, sin contemplarlo primero, sin querer llegar a la diplomacia. Es que buscaba yo otras maneras de ejercer sí. La bioquímica, y fue una llamada en la prensa para pasar exámenes en diplomacia. Es que yo no entendí bien lo que estaba escrito. Sí, es cierto.
Qué bueno.
Y fui y pasé los exámenes.
Y luego tuve que decidir. Pensaba que era para otra cosa.
Sí. Y luego, cuando ya me di cuenta, tuve que decidir si quiero quedarme o no. Ajá. Entonces decidí quedarme.
Bueno.
Y luego, evidentemente...
¿Te gustó?
Sí, me gustó, y ingresé a la Academia Diplomática y empecé desde nuevo, desde el principio.
Desde Chaim Weizmann hasta ti, había sido
el, no
había
tengo...
Otro, no, pero digo químico, sí. y trabajar en cuestiones... Sí. Él también fue diplomacia política a otro nivel, pero en los congresos, sí, judíos, y ya luego como presidente. Pero es sorprendente, porque eso creo que no debe haber muchos países del mundo, que gente del mundo de la ciencia... Luego entre tanto en la política. Bueno, en la política en este caso es no, relativo, ¿no?
Sí, sí, no es política, porque yo, yo soy funcionario, no sé cómo se dice en español, civil servant.
Es funcionario civil. Civil.
Funcionario civil, y entonces no tengo que ver con la...
Con un partido.
Con un partido u otro. Pero yo creo que quizá cuando yo hice este cambio no era muy popular, pero hoy día los jóvenes cambian 2, 3, 4 veces de carrera, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, es una quizá no es tan raro.
Lo raro ahora es tener un trabajo para toda la vida.
Eso.
El mismo trabajo, ¿no? Una vez que acabaste la Academia de Diplomacia, de Relaciones Internacionales, ¿cuál fue tu primer destino?
Polonia, Varsovia, 93. Y fue algo muy interesante y emotivo, porque mi marido nació en Varsovia. Uh-huh. Y también hicieron alía en 57.
Ajá. O sea que estuvo
entonces,
después
para
de
él
la guerra.
También, sí. Entonces para él también fue algo bastante emotivo regresar a su ciudad natal.
Ajá. Y era al poco tiempo de caer el muro.
Eso.
Cuando estaba Solidaridad. Exacto. Y Lech Walesa, ¿no?
Exacto. Lech Walesa en ese entonces era el presidente. Y nosotros llegamos y todavía las relaciones estaban muy delicadas. Uh-huh. Por el corto tiempo que ha pasado desde la renovación de relaciones que desde 67 y hasta 90, de hecho,
no hubo relaciones diplomáticas
formales. Uh-huh. Y la embajada empezó empezó de nuevo en 87, creo, uh-huh, poco antes de las relaciones formales. Y nosotros cuando llegamos en 93 tuvimos que reforzar y construir
desde
las relaciones
principio.
Desde el principio, más o menos. Entonces fue muy, muy interesante. Y además, después de tantos años sin relaciones, hubo mucha gente que Yad Vashem reconoció como
justos
entre las naciones, y ellos durante los años del comunismo tuvieron miedo a hablar de esta experiencia, y entonces la gente estaba un poco tímida en hablar sobre los tiempos del Holocausto, sobre los hechos que los transformaron en justos entre las naciones. Y además la gente ya, parte de ellos estaban gente mayor. Uh-huh. Entonces, nosotros como diplomáticos viajamos muchísimo a diferentes lugares en Polonia, diferentes pueblitos y lugares muy lejanos del centro de Varsovia, para llegar a esta gente, para darles el respeto y la medalla y hacer, ajá, ceremonias. Y además, en todos estos lugares siempre estaba quizá gente de origen judía que por décadas no hicieron decir que eran judíos. Uh-huh. Y también sinagogas y lugares donde antes de la guerra era una vida judía muy, muy amplia. Y luego después con el Holocausto y con el comunismo se convirtió en algo. Entonces, esta parte fue una parte muy importante de la misión que tuvimos en Polonia. Y además tuvimos evidentemente que retomar las relaciones, llevarlas al presente, construir puentes hacia el futuro y tener también relaciones normales, digamos, ¿no?
Claro, normalizar la situación.
Sí, sí.
Ese, Polonia, nos has contado ese primer destino, ya me imagino que ya para entonces, con todo lo que has contado, se te había olvidado la química casi.
No realmente.
No, pero esto te atrapa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí,
te conecta también contigo, con tus raíces, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuál fue tu segundo destino después de Polonia?
Bruselas, la Unión Europea. Mm,
totalmente distinto, ¿no?
Totalmente distinto. Una estancia muy, muy profesional, porque para trabajar con la Unión Europea sí tienes que entender qué es la Unión Europea, cómo funciona.
Uh-huh. Mucha burocracia también, ¿no?
Sí, en Bruselas fuimos entre 96 y 99. Cuando la Unión fue compuesta de, creo, 16 países. Uh-huh. Entonces, menos complicado que hoy día.
Una unioncita era.
Bastante países. Sí, también, sí. También en 93, bastantes países. Pero
muchos idiomas, ¿no?
Muchos idiomas, pero menos complicado que, menos que hoy. Y vivimos también el proceso en donde países como Polonia y la República Checa y uh-huh. Eslovaquia y Hungría ingresaron a la Unión Europea. Ajá. Entonces fue muy interesante observar este proceso de integración. Uh-huh. Y ver también el cambio que
estos
países...
Cómo hacían los deberes, ¿no? Sí. Para entrar.
Sí, sí, sí.
Claro. Y aparte a marchas forzadas, porque venían de 40, 50 años de comunismo y tenían que cambiar el chip y cambiar las instituciones, cambiar todo. Sí.
Y también para Israel fue un periodo muy interesante porque fue la primera vez que ingresamos a los programas marco de investigación y desarrollo. Europeos que luego se convirtieron en uno de los éxitos más grandes en las relaciones entre Israel y la Unión Europea.
Es algo, creo que se llama Horizonte 2000,
exacto,
¿no?
Exacto,
Horizonte
exacto.
2020,
sí,
no sé.
Sí, pero empezó por el nombre de programas Marco, fue el cuarto y el cinco programa.
Uh-huh. Programa Marco de Investigación. Sí, sí. Llegamos al 99, pasamos de siglo y ¿a dónde vais?
Regresé a Israel.
Un poquito.
Sí, ya tuve tres hijos bastante jóvenes. Y pasé algunos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores y también hice estudios en... Seguridad Nacional dentro de la Academia de Seguridad Nacional, que es los participantes vienen del ejército y de los ministerios civiles. Ajá. Y entonces fue muy, muy interesante y una de las ideas de esta academia es también acercar entre los funcionarios civiles y los oficiales de nivel bastante alto del ejército israelí para que entendamos mejor lo que hace cada uno y cómo crear una red profesional para que el gobierno israelí en general funcione mejor. Uh-huh. Y entonces fue un año muy, muy intensivo, interesante también, fuimos muy privilegiados en el sentido de que tuvimos la oportunidad de conocer a la sociedad israelí de adentro y ver diferentes facetes de la sociedad que uno no ve en la vida cotidiana, porque cada uno vive dentro de su entorno,
claro,
su trabajo, su vida, y este año nos abrió los ojos, a menos a mí.
Uh-huh. Y después de esa vuelta a casa... Me imagino que volviste a salir del país,
sí,
¿no?
Sí, esta vez como embajadora y la destinación fue Rumania.
Ah, hombre, a casa.
sí, no, porque evidentemente mi casa es Israel.
No, ya sé.
Pero en Rumania me sentí muy a casa. Uh-huh. Muy cómoda con el idioma,
con
la gente, con la comida, con la sociedad. Y la verdad es que este verano, antes de llegar a Madrid, hicimos una pequeña vacación en Bucarest. Y otra vez me sentí muy a casa en Bucarest. Y, uh-huh. y fue un sentimiento muy, muy agradable.
Uh-huh. Bueno, y ahí ya viviste, por ejemplo, lo que contabas antes, ¿no? Del interés de Rumanía de normalizarse con el resto de Europa, entrar en la Unión y vivir esas experiencias otra vez.
Y de hecho, fue exacto la época donde ellos primero se entregaron a la OTAN y luego a la Unión Europea. Uh-huh. 2006, 2007, algo así.
Entonces, después de Rumanía, que fuimos
y luego regresó a Israel.
Otra vez. La vida del diplomático es así.
Sí, siempre hay que regresar después de la misión para mantener la relación con...
acordarse con... del hebreo, la familia.
Sí. Y es también muy interesante y muy... te enriquece mucho regresar a tu casa, a la vida normal, digamos,
y
¿no?
Y lo miras con otros ojos, ¿no? Después de vivir en muchos países.
Sí, sí, sí.
Claro, ya uno dice, Israel no es lo que yo pensaba y en algunas cosas será mejor y en otras peor, ¿no?
Te cuento algo. En 90 y bueno, en los principios de los años 90 tuvimos una ola muy grande de inmigrantes de Rusia, ¿no?
Sí, la Unión Soviética.
La ex Unión
Soviética.
Y nosotros estábamos en Varsovia. Yo regresé para vacaciones el verano de 94. Y la verdad fue un choque.
Estamos en Moscú.
Sí, porque toda la gente en la calle hablaba ruso, no hebreo. Y fui luego en 95 en la ciudad de Ashdod, que es una ciudad bastante grande, que muchos de los inmigrantes decidieron vivir allá. Y las tiendas... Todo
carteles
estaba...
Carteles en ruso.
Sí, sí. Bastante chocante, porque ves de una vez, en algunos meses, el cambio del país, ¿no?
Uh-huh. Sí. Después, en Rumanía, ¿estuviste cuántos años? ¿También 3 años?
4 años.
4 años.
4 años hasta 2007.
¿Volviste a Israel un tiempito?
Sí, y en 2010 fui nombrada embajadora a México.
México. Y ahí empieza, porque claro, yo sabía que habías estado en México, que por eso tu español es tan bueno, a pesar de que tú te sientas... un poco incómoda, pero... Y también es una lengua que también es un poco cercana al rumano,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
El rumano también
bastante
es,
mucho.
Yo te voy a contar una anécdota. Yo vivía en Israel y en Beersheba había que esperar el autobús muchas horas porque yo estaba en un kibutz. Y entonces en el kiosco de periódicos todavía no sabía yo hebreo y no conseguía nada para leer en español. Entonces, había una cosa que se llamaba Revista Familiei.
Sí, sí, sí.
una publicación
es, sí.
En rumano. Entonces, yo leía rumano tratando de enterarme.
Y estoy segura que entendiste muchísimo,
entendía
¿no?
Entendía más que hebreo en ese entonces, al principio de todo.
Sí.
Así que, llegaste a México y ahí, ¿cuánto tiempo estuviste?
5 años.
5 años.
Sí.
Y ahí también me imagino que ya México es una experiencia distinta porque
totalmente.
Cruzando el charco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. México me encantó. Creo que es un país... nunca antes he vivido o visitado a América Latina.
Uh-huh.
Y en México todo es encantador en la vida cotidiana. Hay... mucho color, mucho sonido, mucho de todo.
Uh-huh.
Y me encantó, la verdad. Y la gente, hay una cierta alegría en el aire.
Uh-huh.
No quiero pintar la vida de los mexicanos en rosa, pero... aunque hay bastantes problemas en México y la gente no es tan, o parte de la gente todavía es bastante pobre y tienen problemas de seguridad y todo esto, hay una vibración muy positiva en México que me gustó, y también hay una cultura inmensa que me, de verdad, tuve tanto que conocer, leer, ver, que me encantó este país.
Y eso, le digo a los oyentes, y eso que no le conté a la señora embajadora, que este programa también se escucha en México, ¿eh? O sea que hemos quedado muy bien con tus antiguos, no sé cómo se dice, amigos de México,
sí,
no, no hay una palabra
de México,
para
espero,
eso.
Sí.
Exacto. Bueno, ¿y ese fue tu último destino antes de España?
Sí, sí.
Porque luego, me imagino en el medio, Israel otra vez.
Sí, 4 años. Y esta vez fui directora general de Europa dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, que los países de la Unión Europea, más del espacio europeo, más las instituciones europeas como la Unión Europea, la OTAN, el Consejo Europeo, todo esto son cargos de la división que yo encabecé. Uh-huh. Y entonces fueron años muy intensivos. En el sentido de que las relaciones entre Israel y Europa son muy intensas, y de un modo muy interesante, no es nada más intereses políticos
o económicos
o cualquier otro que
o
es
deportivos.
Muy, sí, o deportivos, que es muy muy justo y muy normal que sean estos intereses, pero con Europa siempre hay también una algo de emociones por la historia común tan larga del pueblo judío con Europa. Uh-huh. Y siempre esta historia existe en las relaciones cotidianas. Uh-huh. Y entonces hay emociones por los dos lados. También los europeos tienen algunas emociones cuando hablamos de Israel. Y estoy segura que por eso, a menos con parte de los países europeos, las relaciones no son tan no buenas, porque sí son buenas, sí son estrechas y sí tenemos un diálogo, pero hay, ¿cómo decirlo? Hay mucha crítica por ambos lados. Mucha uh-huh. crítica de parte de Israel hacia Europa y crítica, desafortunadamente, de parte de Europa hacia Israel. Pero al fin del día, hay que recordar que Israel, de verdad, dentro del Medio Oriente, es el único país que tiene valores compartidos con Europa. Venimos de la misma familia y tenemos que recordarlo. Y tenemos que hacer más para estrechar las relaciones. Uh-huh. Esto traté yo de hacer y trato de hacerlo aquí en España, con España. Y,
uh-huh. Bueno, Madrid. El capítulo de España va a ser el más corto porque ha llegado creo que en agosto, ¿verdad?
No, en septiembre.
En septiembre, para sí, Rosh Hashanah,
sí.
Donde te vimos en el acto sí. de Casa Sefarad antes de las fiestas. Luego hubo un mes de fiestas, no te podíamos ver tampoco.
Sí.
Y ahora es cuando realmente te incorporas.
Sí.
Claro.
La próxima semana tengo que presentar mis cartas credenciales.
Ah, y cartas credenciales sí. Que todavía no he presentado.
No.
Bueno, iba a decir que cualquier otro país, si de pronto pasa algo como lo que está pasando en Israel, por ejemplo, esta semana, pues estarías como loca corriendo. Pero Israel, sí, lo que pasa esta semana se parece también a lo que pasó hace 2 meses, hace un año.
Bueno.
¿Hay evolución? ¿Cómo lo ves tú? Es difícil verlo.
La verdad es que ahora es muy curioso, pero España e Israel pasamos por momentos muy parecidos de punto de vista político.
Claro, ingobernables los dos.
Ingobernables los dos. Y me imagino que aquí en España también la gente está contemplando el sistema político que ya no funciona. O no funciona como antes.
Uh-huh.
Y que hay que hacer algo en este respecto. Y todavía no sabemos en Israel si la próxima semana o quizá mañana vamos a tener un gobierno o no. Ojalá sí, porque la gente en Israel, así como en España, ya está harta de esta situación que la llevamos desde abril, y si no hay una solución rápida, tendremos que ir a las urnas por tercera vez en un año, quizá en marzo de 2020.
Uh-huh.
Y entonces esto es un bloqueo político en donde nos encontramos de un modo bastante similar a España. Luego tenemos evidentemente la situación de seguridad nacional, que cada vez se convierta más complicada. Ahora con la presencia muy fuerte de Irán en Siria, casi sobre nuestras fronteras, y los ataques que vemos por los proxies de Irán, porque Irán siempre funciona a través de proxies, es mucho más cómodo. Uh-huh. de grupos chiitas o militantes que ellos apoyan con dinero, con...
Como vimos, Yihad Islámica en Gaza.
Exacto, Hezbollah.
Hezbollah, incluso los hutíes en Yemen. Con
exacto,
respecto a otro.
Exacto. Sí. Y entonces hay que lucharlo, porque nosotros no podemos permitir a Irán que esté sobre nuestras fronteras y que haya una presencia iraní tan fuerte en Siria, en Líbano, en Irak también, luego a través de los del Jihad Islámico en la Franja de Gaza. Y entonces esto nos preocupa mucho, y lo que estamos haciendo es para evitar que la situación se empeore. Y además vivimos en un mundo con cambios drásticos. El Medio Oriente de hoy día es muy diferente en comparación con, no sé, con hace 5 años.
Uh-huh.
Ya no quiero pensar en 2011, cuando el mundo pensaba
que
la primavera, y la primavera se convirtió en una pasadilla para, creo, para todos, para casi todos.
Uh-huh.
Con Daesh, con yihadistas que amenazan también a los países de origen, que es, que son los países europeos, a menos parte de ellos. Y tenemos desafíos mundiales. Y aquí quisiéramos ver a una Europa más activa, más fuerte, con más entendimiento hacia lo que es la seguridad nacional de Israel. Aunque Europa sigue con declaraciones sobre la importancia de la seguridad de Israel, nosotros quisiéramos ver más hechos.
Uh-huh.
Quizá menos declaraciones, pero más hechos, una solidaridad más fuerte con Israel.
Bueno, embajadora, podríamos hablar y vamos a seguir hablando mucho, pero queríamos en este primer encuentro conocerla a usted, de dónde venía y todo lo que ha vivido. Y a partir de ahora ya las próximas entrevistas seguro van a ser un poquito más duras porque vamos a preguntar sobre situaciones concretas.
Sí, sí, sí.
Esta vez le vamos a dejar irse tranquila. Y nada, esta es su casa, no solamente para cuando la invitemos, sino para cuando tenga ganas de contar algo a nuestros oyentes. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.